hace 35 años.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo de qué está hecho.
Una crónica de los sucesos de 1968.
Caramba y zamba la cosa, el código del derecho.
Escúchalo a partir del 22 de julio a las 7, 9.30 y 14 horas por el 96.1 de frecuencia modulada.
Radio UNAM.
Para la boca del pobre que corre con amargura. Caramba y zamba la cosa.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Una vez que se haya disipado el humo, asentado el polvo y pasado la furia inicial, la humanidad se despertará y comprenderá un hecho nuevo. No hay un solo sitio seguro en el globo.
Un puñado de atacantes suicidas ha paralizado Estados Unidos, inducido al presidente a esconderse en un refugio bajo una lejana montaña, ocasionando un golpe terrible a la economía, retirado del servicio todos los aviones y evacuado las oficinas gubernamentales en todo el país. Esto puede suceder en cualquier país. Las Torres Gemelas están en todas partes.
No solo Israel, sino que todo el mundo están ahora saturados de fraseología sobre el combate contra el terrorismo. Políticos, expertos en terrorismo y otros por el estilo proponen que se ataque, destruya, aniquile, etcétera, y que se destinen más miles de millones de dólares a la comunidad de los servicios secretos. Hacen brillantes sugerencias. Pero nada de todo esto va a ayudar a los países amenazados, igual que nada de esto le ha servido a Israel.
No hay un remedio ideal para el terrorismo. El único remedio es eliminar sus causas. Uno puede matar un millón de mosquitos y millones vendrán a tomar su sitio. Para librarse de ellos, uno tiene que secar la ciénaga que los alimenta. Y la ciénaga es siempre política.
Hasta el 11 de septiembre de 2000... los estadounidenses podían vivir con la ilusión de que todo esto solo concierne a otros, en sitios lejanos, más allá de los océanos, que no afecta sus protegidas vidas en su país. Ya no.
Esta es la realidad del siglo XXI. Tiene que conducir a la globalización de todos los problemas y a la globalización de sus soluciones, no en sentido abstracto, con fatuas declaraciones en Naciones Unidas, sino que mediante un esfuerzo global para resolver los conflictos y establecer la paz, con la participación de todas las naciones, con Estados Unidos en un papel central.
Desde que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial, se ha desviado el camino esbozado por sus fundadores.
Ninguna nación puede conducirse sin un respeto decente por la opinión de la humanidad. La distancia de Jerusalén a Nueva York es pequeña, y lo mismo vale para la distancia desde Nueva York a París, Londres y Berlín. No solo las corporaciones multinacionales ciñen el globo, también lo hacen las organizaciones terroristas. De la misma manera, los instrumentos para la solución de los conflictos deben ser globales. En lugar de los edificios neoyorquinos destruidos, hay que construir las Torres Gemelas de la paz y de la justicia.
Uri Avneri, Torres Gemelas.
Bien, muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Bien, les saluda este día la doctora Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bien, esta vez tenemos el privilegio de estar aquí con ustedes, con el doctor Antonio Palazuelos. Muchas gracias, doctor Palazuelos, por acompañarnos a Momento Económico. Este día, el tema que se ha escogido es Europa en el nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre. Tenemos varios libros de obsequio y los teléfonos se los voy a dar para nuestros radioescuchas. Es el 55 36 89 89, con cuatro líneas. Tenemos también para ustedes, les decía, una publicación de obsequio editada por el Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, pues quiero presentar, hacer una breve semblanza de Antonio Palazuelos Manso. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene la licenciatura en Sociología también y es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, pues Antonio, nos da mucho gusto de que estés aquí con nosotros en Momento Económico, el programa de radio del Instituto de Investigaciones Económicas, y un poco haciendo referencia al tema de Europa en el nuevo orden tras los atentados de hace 2 años, del 11 de septiembre. Pues nosotros nos estábamos imaginándonos algo que a nosotros nos gustaría que tú contestaras es, bueno, ¿cuál ha sido el efecto de las Torres Gemelas en Europa? ¿Cómo ves tú la relación que ha tenido este acto terrorista en Europa?
Bueno, muchas gracias, estoy contentísimo por estar aquí participando en este programa y voy a contestarte dentro de lo que pueda, lo más brevemente posible, a cosas que son bastante complejas de contestar. Bueno, yo creo que como el resto del mundo, Europa se quedó consternada con este brutal atentado, y en este sentido, bueno, pues se supone que para muchas cosas es un antes y un después. Yo creo que como para todo el mundo también quedó claro de la dificultad y la importancia del terrorismo ya a nivel internacional, pero quizá lo que tiene más trascendencia, sobre todo vista al futuro, es hasta qué punto este acto terrorista, digamos, rechazable, está cambiando de alguna manera el orden internacional a través de cómo está influyendo en las relaciones internacionales entre los países, en las grandes instituciones como Naciones Unidas o hasta en las propias relaciones comerciales o relaciones económicas a nivel internacional. Europa está viviendo con preocupación lo que ha acontecido después del 11 de septiembre, en la medida que creemos que estamos pasando de un orden internacional, se suponía, basado en la complementariedad, en la multipolaridad, hacia un orden en el cual pareciera prevalecer una visión desde Estados Unidos que justificaría a partir de este acto terrorista toda una serie de acontecimientos y una serie de actuaciones en el cual pareciera que a Europa no se le coloca en un puesto especial, y en este sentido, bueno, pues esto reordena de alguna manera el mundo en el que estábamos acostumbrados a vivir, en el cual las grandes potencias, y en este sentido yo creo que la Unión Europea también es una gran potencia, sobre todo en términos económicos, bueno, pues tendría un papel que jugar, y estamos viendo con los acontecimientos de los 2 últimos años que esto está cambiando.
Sí, o sea, realmente sí ha cambiado la relación, el proceso de integración en Europa. Pero a ver, a mí algo que me preocupa, Antonio, y bueno, ustedes tienen una relación, Europa tiene una relación muy estrecha con el mundo islámico. O sea, justo España es herencia de ese mundo islámico. Estuvieron 8 siglos bajo el imperio árabe. ¿Cómo es esta relación? Porque no solamente es en España, es en Francia, en Alemania, ha habido migraciones de los turcos. O sea, ¿cómo se ha dado? ¿Cómo tú ves ese fenómeno social en Europa? ¿Y cómo, si esto hay un avance mayor en la integración? O sea, ¿cuál sería tu idea?
Bueno, pues como hemos podido seguir todos los acontecimientos, sobre todo del ataque de la guerra a Irak, de los llamados aliados en este país, justificado por una serie de razones después de un conflicto muy duro y muy fuerte en Naciones Unidas, intentando, plantear cada uno de los países que pertenece, sobre todo en el Consejo de Seguridad, sus posiciones. El conflicto de fondo que va detrás de las Torres Gemelas y lo que Estados Unidos entiende por la lucha contra el terrorismo internacional ha llevado a Europa a una división real y concreta entre los propios miembros, en principio, de la Unión Europea y de Europa en general, entendiendo por ello los países que están a punto de entrar y que también están tomando posiciones de cara a este conflicto. Y esta es una primera repercusión inmediata evidente. En este sentido, pues hemos visto en ese posicionamiento cómo los diversos países se han posicionado muy fuertemente en contra de la estrategia norteamericana de la forma de cómo resolver estos temas, mientras que otros países han seguido las pautas más o menos que iba marcando Estados Unidos. Y bueno, pues ha destacado claramente la posición de Tony Blair, primer ministro británico, la posición del gobierno español, en aliándose con la posición norteamericana, y en menor medida, porque no está en el Consejo de Seguridad, pero la posición de Italia con el presidente con el primer ministro Berlusconi, también tomando una posición cercana a esto. Esto está teniendo graves consecuencias para el funcionamiento real de la Unión Europea en su dimensión política y de relaciones internacionales, y en este sentido es un primer elemento. Respecto también a lo que planteabas, hasta qué punto la relación tradicional de la Unión Europea con el mundo árabe en general y sobre todo con los países de esta zona de Oriente Medio y cercano hacia Asia, como es la zona de conflicto en este momento, que sería Irak, bueno, pues evidentemente esto ha repercutido en un cambio de situaciones y en buscar una postura común, que se está haciendo cada vez más difícil en la medida de que la estrategia primero de invasión y después de cómo reordenar ese espacio y ese país, pues también se está viendo día a día unas posiciones muy diferenciadas. ¿Hasta qué punto esto puede influir en las relaciones progresivas de la Unión Europea como tal con estos países? Pues yo creo que va a depender mucho de los acontecimientos, de cómo discurra, la política de, vamos a llamar de alguna manera, pacificación y recomposición de Irak, y también la estrategia norteamericana y a lo mejor quizá de sus aliados respecto a otros países de la zona, entre ellos la difícil situación del propio conflicto árabe-israelí.
Bien, bueno, estamos en Momento Económico con Antonio Palazuelos, conversando respecto a Europa en el nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre. En un momento continuamos. Pues seguimos con el doctor Antonio Palazuelos. Una pregunta que nos hacemos, Antonio, es si el gran empuje del euro y la integración europea influyeron en una mayor agresividad norteamericana. O sea, ¿cómo ves esto? Esto que empezó a haber un fortalecimiento de Europa, la integración monetaria, una zona con un gran potencial. Y bueno, la agresividad de Estados Unidos, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu opinión?
Sí. Bueno, en el tema este del cambio de estrategia norteamericana respecto a cómo entienden no solo la lucha antiterrorista, sino el papel de Estados Unidos en el orden internacional, se han hecho muchas interpretaciones de cuáles son los factores que ha llevado a este giro tan sorprendente y tan significativo, y muchas veces se ha hablado de factores económicos. En este sentido, pudiera ser que algunas interpretaciones, digamos, den mucha importancia al hecho de que la competencia norteamericana en muchos campos de la economía, entre ellas en el comercio, bueno, le haya obligado a jugar su estrategia sobre otras bases, más militares, políticas, por aquello de que le pudiera estar debilitando esa competitividad de Europa, sobre todo en términos comerciales. Y entre ellos también hasta qué punto los avances tan importantes que se han dado en términos de integración económica y monetaria y el papel del euro como moneda de referencia internacional, pues pudiese haber sido también uno de los elementos que haya llevado a Estados Unidos, o por lo menos a ciertos grupos de Estados Unidos, que son los que están orientando esta política exterior norteamericana que estamos aquí reflejando, pudiese haber sido un argumento fundamental. Hombre, yo creo que sí, de alguna manera hay algunas razones que estarían en esta línea. Buscar una vinculación directa o determinante de este factor no creo que sea como para justificar todo esto, pero inexorablemente el poderío norteamericano está aprovechando ese poder económico y militar para posicionarse en el mundo en términos también de económicos, en términos de recursos naturales. Cada vez más en los comentarios que la prensa internacional hace, y entre ella la norteamericana, pues ha salido a relucir la importancia estratégica del petróleo, de las zonas vinculadas a los recursos naturales en Oriente y en la parte esta asiática europea, y en este sentido, bueno, pues el papel que quiere en este momento jugar Estados Unidos, con una presencia muy fuerte en esa zona, junto con influir en los acontecimientos que tienen que ver con el conflicto árabe-israelí, que yo creo que está también dentro de este trasfondo, pues es un argumento fundamental. Por otro lado, estamos viendo en estos momentos cómo, después de una serie de años en las cuales el euro estaba en una posición de debilidad aparentemente frente al dólar, en estos momentos el euro aparece un poco como, digamos, una moneda muy fuerte que podría cuestionar o debilitar. Hombre, yo creo que no es tan fácil explicar las subidas y bajadas del tipo de cambio, tanto del euro y el este, solo por esta serie de acontecimientos. Yo creo que tiene bastante que ver con la situación de la economía norteamericana desde el año 2001, que entra en recesión, y también la situación delicada de la economía internacional, y entre ellas la economía europea, que en estos momentos hay por lo menos 6 o 7 países en recesión, entre ellos Alemania y Francia, que son las dos potencias fundamentales. Entonces, yo creo que el reflejo de las monedas tiene más que ver un poco con otros acontecimientos, pero indudablemente yo creo que a Estados Unidos, o si se quiere, a los poderes económicos estadounidenses, no le es muy agradable el proceso o el éxito de la propia integración, para algunos aspectos, para otros quizás sí, en la medida de que hay un mercado abierto al cual puede acceder en lo que son competitivos, que cuanto más integración, pues mejor, en este sentido.
Sí, sí, o sea, un poco poniéndolo en lenguaje más para nuestros radioescuchas, o sea, lo que tú estás tratando de decir es que los tipos de cambio, efectivamente, si bien reflejan en determinado momento para un país una fortaleza y para otro una debilidad, no necesariamente hay que, para hacer un análisis, bastan o ver cómo van las variables monetarias. Yo creo que hay que irse más de fondo a lo que está sucediendo. Y en relación a eso, pues a mí me gustaría preguntar si la lucha por los energéticos de alguna manera pues ha debilitado la posición de la Unión Europea ante el eje, podríamos decir, no el eje del mal, como lo dice Bush, ¿verdad?, que coge varios países, sino Corea, Cuba, etcétera. No, sino el eje, diríamos, el eje del bien, por decirlo de alguna manera, entre comillas, Estados Unidos, Inglaterra, España. ¿Tú crees que hay una debilitación en relación a esto? ¿O cuál sería tu idea?
Sí, bueno, yo creo que el mercado energético en términos de futuro en estos momentos es algo que está en disputa y es un tema fundamental. Lo que pasa es que yo no creo que esté tan sumamente claro como para que podamos entender de que lo que hoy se está jugando en términos de relaciones internacionales esté definiendo claramente el reparto o el posicionamiento. Por supuesto que el que en Estados Unidos o a la administración norteamericana actual tenga unos intereses estratégicos concretos en tener una presencia muy fuerte en una zona donde de alguna manera están las reservas naturales casi, o una de las reservas naturales más grandes del mundo, está claro. Claro que tiene que ver con la debilidad energética de Estados Unidos y su necesidad de garantizarse de alguna manera ese suministro. Pero cualquiera que siga un poco el proceso del suministro hasta ahora de Estados Unidos, no mayoritariamente el petróleo que está consumiendo viene esencialmente de Oriente Medio, sino más bien casi de América Latina. Por otro lado, Estados Unidos es un gran productor, aunque cada vez menos, y en este sentido puede interpretarse más que como nación que se está garantizando el suministro, quizá intereses privados de grupos concretos que sí que puede estar interesados en controlar esos recursos, que eso es otra cosa, ¿eh? Es decir, porque lo primero, no digo que justificaría una presencia y una agresión, pero de alguna manera sería un posicionamiento nacional, o por llamarlo de alguna manera, aunque sea de una administración. Lo otro son intereses privados concretos que, claro, serían denunciables y de hecho se está denunciando. Lo que pasa es que cuando surgió todo ese contexto de meses que estuvimos esperando a ver si había agresión o no, y yo vuelvo a utilizar esta palabra agresión o no, porque no admito el argumento norteamericano, pues de alguna manera hubo muchos debates. A mí me llamaron a muchas mesas redondas para buscar las razones económicas que están detrás de esa necesidad de invasión, al margen de que no asumamos que verdaderamente se está buscando en las armas esas famosas que nunca aparecen, o la lucha contra el terrorismo, si es esta la manera de luchar. Es decir, yo creo que sí hay razones económicas, pero mi opinión personal, y tampoco es que sea súper experto en estos temas, porque hay muchos que saben más de relaciones internacionales que yo creo que tiene más que ver con una posición estratégica en una zona estratégica. Y dentro de esa zona estratégica en la que sí se quiere situar una posición de privilegio, sí que tiene que ver los recursos naturales, pero no solamente del Oriente Medio. La posición de Estados Unidos en estos momentos, con las alianzas, aprovechando la destrucción de la antigua Unión Soviética, está tomando en ciertas posiciones de las antiguas repúblicas asiáticas, es significativo. En la medida de que se está posicionando como un aliado, ayudando, cooperando y tomando una posición, y allí es donde se está debatiendo realmente los recursos naturales, no solo del petróleo, sino sobre todo del gas.
Muy bien. Sí, o sea un poco, sí hay una posición económica, pero también tendríamos que ver el interés de los grupos corporativos, principalmente norteamericanos y posiblemente ingleses. Y aquí, bueno, viene la pregunta, o sea, ¿cómo ves tú esta posición de Aznar? O sea, difícilmente nosotros entendemos la posición del presidente de España al tratar de liderar algunos países, pues en su apoyo a la invasión de Irak. O sea, sabemos perfectamente que vino a México, a nuestro país, un poco para orientar la votación de México en el Consejo de Seguridad. Y bueno, este apoyo a la invasión de Irak, de alguna manera ha enturbiado los intereses de la comunidad europea. ¿Cuál sería tu posición?
Sí, bueno, en primer lugar, te agradezco que hayas dicho la posición de Aznar y no de España, que muchas veces cuando es la posición de un presidente o una administración se suele identificar. Yo antes he sido muy cuidadoso con decir que es la posición, en este momento, la posición agresiva de Estados Unidos es la posición de la administración norteamericana y en absoluto de la sociedad norteamericana, claro, que creo que es heterogénea como todo. Pues no me extraña que por acá haya sido poco comprendida la posición de Aznar, porque el 90% de la población española tampoco la entendemos, o si se quiere, hemos hecho ese esfuerzo muy grande por entenderla. En primer lugar, hay que aclarar que es una posición personal del presidente y ni siquiera de su propio partido, en la medida de que no hemos visto nunca una posición clara del partido como una elaboración y una discusión. Es decir, el señor Aznar tomó una decisión y el partido apoyó la decisión del señor Aznar. En primer lugar, esto tiene mucho que ver con la propia consolidación del sistema democrático en mi país y el comportamiento de los partidos políticos. El que el señor Aznar sea capaz de decidir una guerra en nombre de su partido, en nombre de su gobierno, no es muy raro si la última decisión que ha tomado también la ha tomado con el dedo. Es decir, ha elegido a su sucesor. En fin, en este sentido, yo lo que quiero plantear aquí en principio y aclarar es que cualquiera que haya seguido los acontecimientos en España se ha podido ver, en primer lugar, cómo ha habido unas manifestaciones masivas de la población española en contra de la guerra y a favor de la paz, en absoluto, digamos, respaldando, digamos, al régimen de Hussein, sino contra la guerra y en contra de la paz y a favor de la paz. Y por otro lado, las encuestas sociológicas fiables que se han hecho insistentemente durante meses daba porcentajes del 90+ en contra. Entonces, claro, aquí uno duda de la realidad de las democracias en las que vivimos, en las cuales un presidente puede tomar una decisión en contra del 90+ de su población. Pero claro, esto no es solamente específico de España. El señor Blair también lo ha hecho en contra de una buena parte de sus ministros, la mayoría de la población. Es decir, que nos estamos encontrando con que a veces las decisiones gubernamentales o presidenciales no tienen mucho que ver con, digamos, el sentir de esa sociedad y a veces ni siquiera de sus propios partidarios. Entonces, claro, a la hora de buscar razones, también en España se ha jugado con las razones económicas. Enseguida, inmediatamente, han aparecido por ahí empresas a las cuales se les ha asignado ya parte del botín. Yo creo que, a pesar de que es posible de que algunas empresas petroleras puedan llegar a hacer algún tipo de contratos, si es que verdaderamente se relanza el negocio petrolero en Irak, los estudios más fiables hablan de que van a necesitar una cantidad enorme de millones de dólares para reflotar eso, y sobre todo un periodo de como mínimo 10 años, quiero decir que esto no es una rentabilidad a corto plazo. Está claro de que sí es posible que haya identificación, pero igual que hay a lo mejor algunos beneficiarios de esa posición gubernamental o por lo menos presidencial, también hay perjudicados. Con el régimen de Hussein había empresarios españoles que estaban haciendo contratos, sobre todo empresas constructoras, de maquinaria, etcétera, etcétera, y estos han salido perjudicados, y a veces ha salido en la prensa sus quejas de que el gobierno de España, entre comillas, que se estaba posicionando en lo que creía que era más adecuado para la nación, no estaba en absoluto considerando sus propios intereses de empresas privadas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del millón que decimos nosotros allá en España es decir, ¿cuáles entonces son las razones últimas? Bueno, pues yo creo que son razones de tipo personal, estratégico, psicológico, no sé cómo denominarlas. Quizá los que mejores han interpretado las razones últimas han sido los humoristas en mi país, cuando han hecho chistes sobre la posición de España en la guerra. Y entonces siempre han situado una presencia de como que si el señor Aznar hubiera tomado la decisión de colocarse con los fuertes, a ver si me toca algo, y así sitúa a España, por decisión mía, en un lugar mejor, sin medir realmente las consecuencias que esa decisión pudiera tener a nivel interno, a nivel internacional y sobre todo en las relaciones exteriores de España. Y lo que más se ha criticado desde los partidos de la oposición y de la mayoría de la sociedad española es que si somos parte de un proyecto europeo, la decisión de España no se haya negociado colectivamente con la... Ha tomado el camino del medio, que es el camino de seguimiento de Gran Bretaña, que ya estamos acostumbrados a ellos. Pero yo quiero también aquí hacer una pequeña reflexión muy, muy breve para en estos términos. Yo creo que los acontecimientos que estamos viviendo en esto es una repetición en parte, aunque guardando las distancias, porque las circunstancias eran relativamente diferentes, de la agresión, por decirlo, perdón, ahí no es agresión, es decir, de la guerra del Golfo del 91, en el cual sistemáticamente fuimos incluidos, pero después de haber tomado ya una decisión, la gran potencia de Estados Unidos a invadir. La única diferencia es que en aquel momento, por el tipo de agresión que en este caso venía de Hussein a un país independiente, aunque habría que cuestionarse por qué no se paró por otras medidas en términos de relaciones internacionales, de presiones internacionales, etcétera, etcétera, yo creo que ahí está súper documentado que la agresión de Hussein a Kuwait se sabía 6 meses antes de la invasión y no se hizo nada. Pues aquí es donde se hace uno muchas preguntas, digamos, de si la estrategia norteamericana está ya muy diseñada hace mucho tiempo, o es simplemente que los acontecimientos del 11 de septiembre han acelerado un proceso de algo que estaba ahí. Esto es grandes cosas que están por ahí. Entonces, por terminar y no, digamos, extenderme más, es difícil explicar la posición del presidente Aznar a la hora. Lo que luego ha habido ha sido justificaciones. Es más, y por si aquí no llega totalmente, digamos, el debate que se está dando en España en este tema, el señor Aznar no ha justificado todavía nada, ninguno de los argumentos que dio para ir a la guerra, que después no se han ido cumpliendo, en el sentido de las armas masivas, la agresión de tal, etcétera, etcétera, no ha ido al Parlamento nunca a explicar estos motivos que cómo puede justificar hoy si los motivos por los que justificó la guerra en estos momentos no son evidentes.
Ya, muy bien. Bien, vamos a un corte musical y seguimos con Antonio Palazuelos. Gracias. Estamos en Momento Económico, programa de radio del Instituto de Investigaciones Económicas en coproducción con Radio UNAM, y seguimos con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Antonio Palazuelos de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, pues el tema del día de hoy es Europa en el nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre. Bien, pues aquí seguimos preguntando ansiosamente a Antonio Palazuelos. Y otra pregunta que nos hacemos es si el caos y la violencia realmente han debilitado la posibilidad de alcanzar una resolución negociada de los conflictos entre las naciones. O sea, ¿cómo se da esto, Antonio? ¿Cómo lo podríamos explicar?
Bueno, yo creo que el conflicto que llevó varios meses de decidir hasta qué punto la decisión tomada, que hoy es demostrable que era una decisión tomada de Estados Unidos, Gran Bretaña y supongo que España de comparsa, habían de invadir Irak, de alguna manera ha roto o no ha roto del todo lo que sería las reglas del orden internacional, en el sentido de que Naciones Unidas es la única institución internacional que puede garantizar el uso de la violencia, como el último instrumento, y vuelvo a insistir, a recalcar, el último instrumento ante un conflicto internacional que la comunidad internacional entienda que no tiene otra manera de resolución. Había dos estrategias encima de la mesa, y la que se ha pretendido llevar adelante ha sido la estrategia norteamericana de querer entender que los intereses norteamericanos o su forma de interpretar cómo se resuelven los problemas a nivel internacional está por encima de Naciones Unidas, y el resto de la comunidad internacional, salvo muy poquitos países, 3-4, luego ellos han encontrado más aliados para otras cosas, pero de alguna manera en aquel momento en el Consejo de Seguridad quedó manifiesta la posición dominante mayoritaria de aquellos que no veían que esta era la solución y que había un tiempo claro para la paz, un tiempo de búsqueda realmente de los argumentos que pudieran justificar esa acción violenta. En la medida de que Estados Unidos tomó una decisión unilateral, está claro que ha roto uno de los elementos fundamentales que ha constituido las relaciones internacionales en los últimos 50 años. ¿Hasta qué punto hoy es posible recomponer? Pues yo creo que bastante difícilmente es posible recomponerlo para llevarlo a los términos razonables anteriores, en la medida de que se ve que hay una voluntad férrea de Estados Unidos de seguir adelante con sus estrategias. Hombre, lo que pasa es que, como se puso en evidencia, y yo vuelvo a hacer un poco la referencia a la guerra del Golfo del 91, guardando todas las distancias, y el conflicto actual o la guerra de agresión actual, está claro de que una guerra hoy es muy costosa, y lo que nos estamos encontrando sorprendentemente y casi ingenuamente la comunidad internacional no se altera demasiado, es que Estados Unidos ahora pretende generar una estrategia en la cual quiere dar mayor participación, pero siguiendo ellos dirigiendo el proceso y la estrategia de la recuperación en Irak, Está claro que Naciones Unidas o buena parte de los países que componen, digamos, el Consejo de Seguridad no van a seguir estando de acuerdo con esa visión, digamos, de apoyar Naciones Unidas, legitimar un proceso y, por otro lado, sobre todo, sufragar los gastos, que es, digamos, lo más inri de todo. Es decir, en la medida de que la guerra está en estos momentos ocasionando un grave desajuste a las finanzas norteamericanas y a pesar de que pueda estar favoreciendo procesos relativos de recuperación económica por la enorme inversión y los dineros que se están moviendo, está claro de que es una preocupación y un enorme problema a corto, medio y largo plazo de cómo sufragar esta política, digamos, agresiva a nivel exterior. Entonces, en este momento yo creo que estaríamos en esa línea, es decir, cómo se puede o no recomponer un mínimo consenso siempre que de alguna manera la posición de Estados Unidos pudiera variar en parte. Yo estuve ayer escuchando las declaraciones del señor Bush y claro, depende de cuál sea nuestra posición y nuestra interpretación, podemos encontrar en ese discurso una cierta flexibilidad o podemos decir que no están cambiando para nada y simplemente estratégicamente están intentando ahora que Naciones Unidas pague parte de su guerra. Yo personalmente creo que la posición no ha cambiado en lo sustancial, porque la decisión y el hecho de tomar la decisión de invadir Irak ya no tiene vuelta atrás, o no tiene vuelta atrás para los norteamericanos, y en este sentido no creo que estén dispuestos, por lo menos de momento, salvo que las circunstancias y la situación económica les obligara a ellos, o la propia sociedad norteamericana, o una parte importante de la sociedad norteamericana, que sigue sin comprender a fondo, aunque no tenga una voz muy presente y no esté de acuerdo con esta política, pues, digamos, hiciese recomponerse esto. Quizá a lo mejor también la perspectiva de unas elecciones a muy corto plazo presidenciales y la posibilidad o no de que el señor Bush pueda ser reelegido pudiera hacer retocar esa política estrategia y Estados Unidos se plegara relativamente a compartir, entre comillas, ese orden internacional con Naciones Unidas.
Sí, yo creo que un poco sintetizando, podríamos decir que la guerra ha tenido un costo muy alto para estos tres países, Estados Unidos, España e Inglaterra. Hacia el interior, que la sociedad definitivamente lo que ha hecho fue reprobar totalmente esa actitud, aunque los grandes corporativos están de alguna manera muy interesados en esta posguerra o en esta posible recuperación de estos países. Ahora lo vemos con los datos de hace algunas semanas, donde efectivamente la recuperación norteamericana, o sea, muy pequeño la recuperación, pero de todas maneras es alta en función de que llevamos casi 2 años en recesión. Entonces, bueno, aquí la pregunta es de que si para cada recuperación tenemos que llegar a un evento bélico, ¿verdad?, para poder recuperar la economía norteamericana. Y bueno, por el otro lado, este malestar en la sociedad norteamericana es notable, porque si bien no estaban a favor del régimen de Saddam Hussein, y bueno, de alguna manera sí había cierto agrado en la invasión. Una vez viendo las escenas que pasa CNN, que lamentablemente es la agencia que a nivel mundial maneja los medios y además el interés porque la sociedad vea esas imágenes, entonces esto permite de alguna manera, a pesar de que son imágenes de CNN, sí hay un malestar en la sociedad norteamericana. Y bueno, todo esto, el hecho de que hayan hecho que el ministro, el Tony Blair, vaya ahí a la cámara a dar una cierta explicación, bueno, es cierto que han creado una crisis política al interior de sus países muy fuerte. Incluso las manifestaciones en contra de la guerra en España también ha sido un avance dentro de las dentro de una democracia en curso. Bien, es un poco nada más para situarnos en lo que es el tema del día de hoy, Europa en el nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre. Pero bueno, Antonio, vayamos a Bush. O sea, ¿cómo ves esto de Bush y el Y sí, bueno, yo creo que sí, es un gran beneficiario. El Bush, antes del 11 de septiembre, pues no tenía una imagen clara en su país. Había habido la forma en que es electo, esas diferencias de votos por el estado de Florida, ¿verdad? No le habían dado una legitimidad como presidente del país o potencia de que son los Estados Unidos. Entonces esto está aprovechado por Bush. Efectivamente, yo creo que él es el que se beneficia más de los actos terroristas, pero esto en su relación, si ¿cómo ves si Bush podríamos decir un damnificado de estos actos o cuál es su relación con la comunidad europea? O sea, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en la línea de lo que planteábamos desde el inicio, está claro de que esta estrategia de Bush y la administración, sus asesores, que pareciera que son los que han elaborado la estrategia de relaciones internacionales que caracteriza a la administración norteamericana, está claro de que pareciera que han optado por una posición dominante, hegemónica, frente a la que pudiese ser una posición compartida. Y en este sentido, la posible complementación con la Unión Europea pareciera que le han despreciado. A veces ha habido declaraciones de altas esferas norteamericanas despreciando la actitud dudosa y poco agresiva y decidida de los líderes europeos frente a las ideas tan claras que lo tienen ellos. Hombre, yo creo que afectará realmente y costará recomponerse, sobre todo en los escenarios en los que hay una gran responsabilidad detrás. Es en la alianza militar de la OTAN o la NATO, es en el resto de las relaciones internacionales, pero yo creo que en el fondo perjudicados estamos todos. Es decir, la Unión Europea como tal entidad, el perjuicio mayor es en cuanto a la desunión de sus propios miembros. Y esto está sirviendo un poco también como revulsivo de un elemento que siempre ha sido muy cuestionado en Europa y que quizá aquí el debate o esta reflexión quizá llegue menos que lo que son los aspectos económicos. De Europa siempre se ha dicho, dentro y fuera, de que era un gigante económico y una pulga en términos políticos e institucionales. Es decir, que el peso político, de hecho, la Unión Europea como tal está en pocas instituciones representando a la Unión Europea, es decir, siempre son los países a nivel nacional. Por otro lado, el debate en Europa de hace 20 años era si estamos avanzando mucho económicamente, pero políticamente, institucionalmente, militarmente estamos avanzando muy poco. Entonces, desde que la Unión Europea optó por una aceleración del proceso de unificación económica, que es sobre todo desde el acuerdo de Maastricht, en Europa también se pretendió avanzar en lo que es, por un lado, la unión política, en el sentido de mayor coordinación de las políticas generales, pero sobre todo lo que es más llamativo y que tiene que ver más con nuestro tema es ir elaborando una política de estrategia de política exterior común. Era imposible pensar una política única común cuando todavía somos una unión de estados, pero se pretendió crear algún tipo de institución que de alguna manera fuera unificando la posición de los países. El problema es que Europa ha demostrado de que no ha llegado prácticamente a nada, a muy poco de avance en este sentido. En primer lugar, quedó en evidencia en la etapa de la guerra famosa de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, en el cual los países europeos estaban divididos en cuanto a su posición. Quedó después manifiesta en la propia guerra del Golfo, aunque después fuimos todos juntitos de la mano, pero tardó mucho en tomarse una decisión unificada porque había posiciones muy diferenciadas también en aquel momento. Y sobre todo ha quedado mucho más plamado, y aquí es donde estaría contestando a tu pregunta en términos damnificados, con el tema de la posición diferenciada que han tomado diversas potencias en Europa y los países, que está costando volver a recomponerse. Pero esto, por un lado, hay que verlo en términos negativos, en el sentido de lo que significa de desunión de Europa, pero por otro lado, ha tenido una reacción, muchas veces pasa esto, ante un problema, lo importante también es la reacción positiva que puede haber, en el sentido de que yo creo que dos potencias que son significativas para conseguir la integración europea, porque han sido dos de los países que siempre han destacado por un interés en avanzar el proceso de integración, yo dudo más de que Gran Bretaña tenga claro de que quiere estar en este proyecto, Una parte de su sociedad sí, otra parte no. Una parte de los intereses económicos sí, otra no. Una parte de los partidos sí, otra no. Es decir, que siempre se mueven esa ambigüedad y sobre todo a nivel de relaciones exteriores nunca han querido tener una posición común en Europa porque su aliado natural parece ser que es Estados Unidos. Entonces, ante una dificultad por la presencia británica ahí de construir una Europa exterior común en el sentido no comercial, sino en el sentido de política exterior, se agrega ahora la posición que han tomado otros países que hasta entonces habían estado en esa posición de unidad, de política exterior común. Y llego más al tema militar, que es un tema siempre complicado. Cuando desapareció el muro de Berlín, muchos europeos nos pusimos muy contentos porque desapareciera el muro, aunque ahora hay otro muro, y lo digo así en términos, digamos, peyorativos, en Israel, y no se está diciendo nada de él, que de alguna manera desapareciera esa confrontación en la que nos metieron durante 40 años. Inmediatamente pensamos que iba a desaparecer la NATO o la OTAN porque no tenía sentido en un mundo donde ya no había esa confrontación. Vimos cómo, por un lado, Estados Unidos, que es quien verdaderamente tiene más presencia en esa OTAN o esa NATO, y las propias potencias europeas no tuvieron nada claro el que había que descomponernos, sino todo lo contrario. Intentaron redefinir su papel, pero nos sorprendimos todavía mucho más, sobre todo aquellos que nos movemos en unas relaciones exteriores de cooperación y pacíficas, en que la nueva NATO no solamente desaparecía como fuerza agresiva, sino que la fuerza agresiva la desplazaba hasta fuera de las fronteras de los países que constituían la propia NATO. Y yo creo que ya parte de esta estrategia norteamericana que estaba planificándose, se arrogó la posibilidad de intervenir en conflictos fuera del área natural de la NATO, y podía entrar en cualquier guerra de las africanas o donde fuese, claro, en la galaxia, no sabemos de cuál. Entonces, esto yo creo que fue parte también de esta debilidad de Europa para crear eso. Entonces, yendo a lo concreto ya, decía de que hay aspectos positivos. Alemania y Francia en estos momentos, junto con el apoyo de países como Bélgica y Luxemburgo, y todavía no han pedido el apoyo de otros países europeos, que yo creo que sí van a estar de acuerdo con esto, están intentando en estos momentos dinamizar nuevamente una vieja idea, que es crear un ejército europeo que formalmente está existiendo como complemento de la OTAN, pero que nunca ha tenido ningún tipo de funciones, como solución a esta posición tan beligerante de Estados Unidos de ocupar un papel hegemónico sin contar con el resto, a pesar de que son aliados dentro de la NATO. Esto no lo va a admitir ni lo quiere admitir nunca Estados Unidos, y ya Blair el otro día dijo claramente en las declaraciones ayer o antes de ayer de que Gran Bretaña no va a estar nunca en esa alianza militar porque la única alianza posible, según él, es Naciones Unidas. Entonces aquí es donde se plasma más palpablemente esto. En este momento supongo yo que la posición del gobierno de Aznar y la de Berlusconi, y supongo que algunos más, pues está claro que también estaría en esta línea. Entonces va a ser difícil, pero parece ser que la posición de Francia y Alemania es positiva en el sentido de que están decididos a llevarlo adelante. ¿Hasta dónde y hasta qué punto esto puede resquebrajar o influir en la propia OTAN y NATO? Es una cosa que el tiempo dirá, pero de entrada es algo que está ahí. Yo personalmente, que no soy en absoluto militarista y menos y más pacifista, yo creo que Europa en estos momentos, la necesidad de tener una voz propia a nivel de relaciones internacionales es algo tan perentorio como llevar una voz propia en la reunión en estos momentos de Cancún. Es decir, que tan importante es tener posición común en términos económicos como tenerla en términos políticos.
Muy bien. Bien, pues pasamos a un corte y después pues vamos a despedir a nuestro invitado de hoy, Antonio Palazuelos, que nos ha acompañado con el tema de Europa en el nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre.
Thank you.
Muy bien, bien, seguimos con Antonio Palazuelos con el tema de Europa en el nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre. Y bueno, un poco para concluir, creo que es muy importante la relación de Europa con América Latina, pero también, mira, nos preocupa mucho porque nosotros en México pues no conocemos mucho el mundo islámico, es un mundo muy lejano, no solamente culturalmente, pero también porque realmente estamos muy lejos de él, aunque pues parte de nuestros orígenes cuando uno va al mundo árabe, pues se da cuenta que también, si bien en el mundo iberoamericano tiene su origen en este mundo árabe que nos lo han hecho ver como el eje del mal, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que desconocemos totalmente, desde sus culturas, sus valores, y bueno, pues simplemente de sus economías. Entonces, no sé, Antonio, si ya para terminar nos pudieses un poco dar una síntesis de Europa en América Latina como una posición estratégica. Sabemos que los bancos españoles, bueno, han tenido una penetración muy fuerte durante los últimos años en esta zona, pero también quisiéramos ver a Europa dentro de lo que es el mundo islámico y de lo que yo he llamado la ruta de la seda, porque no es solamente Irak, es Afganistán y estas nuevas economías que fueron en algún momento de la Unión Soviética, todo este sur, todos esos países que están pegados al Mar Muerto, o sea, toda esa zona que parece que es estratégica en petróleo. O sea, ¿cómo ves tú? ¿Por qué no nos das un panorama global de Europa en estas dos regiones que, bueno, son, creo que, estratégicas dentro de lo que sería un nuevo orden internacional, dentro de lo que son las relaciones internacionales?
Muy bien, pues bueno, pues en primer lugar yo creo que los acontecimientos de los últimos años y todo este conflicto que estamos aquí planteando en el sentido de división en Europa, etcétera, etcétera, yo creo que puede que afecte relativamente a la toma de una posición homogénea de Europa respecto a las relaciones con el resto de los otros bloques o las otras zonas geográficas, ¿no? Si de alguna manera España abanderaba, o siempre se ha dicho así, por lo menos gubernamentalmente, el intento de que la Unión Europea tomara un interés especial con América Latina a través de incrementar la cooperación, etcétera, etcétera, pues yo creo que en la medida en que el gobierno español ha tomado una posición unilateral respecto a la posición mayoritaria europea, pues yo creo que va a debilitar su posición a la hora de buscar este tipo de relanzamientos. Y por otro lado, supongo yo también que puede haber influido en la interpretación o la visión que tienen los diversos gobiernos latinoamericanos y las sociedades latinoamericanas respecto al papel que quiera jugar España en ese escenario internacional, en el cual no le situaba, digamos, dentro de la estrategia norteamericana. Respecto al tema del mundo árabe y el mundo islámico en general, pues para Europa, África significa algo más que un interés propiamente económico, en la medida de que es un continente de un bajo nivel de desarrollo en general, aunque hay países con niveles de desarrollo muy diferenciados, pero es una zona, digamos, con unas relaciones históricas importantes, en la medida de que, se quiera o no, hace muy poquito tiempo Europa fue colonizador prácticamente de todo África, entendiendo por ello la África subsahariana y también todo el mundo árabe del norte de África hasta Oriente. En este sentido, las relaciones eran relativamente privilegiadas, aunque bueno, esto es muy matizable, privilegiadas en el sentido de darle cierta importancia estratégica. ¿Para qué? Para mantener relaciones que muchas veces en términos económicos no son todos los favorables que quisiéramos, visto desde el tercer mundo, desde el mundo de su desarrollo, pero que por lo menos pareciera que había un interés por resolver los problemas y los conflictos. Una de las cosas que está más clara de los analistas en estos momentos que trabajan en el mundo árabe es que la estrategia norteamericana en estos momentos va en contra de todo lo que el discurso del señor Bush y su administración está diciendo que está persiguiendo en allí. Es curioso que un argumento que jugó como factor fundamental para invadir Irak era de que era el primer ejemplo para después trasladar la democracia al resto de los países árabes. Cualquier conocedor mínimo de los sistemas políticos árabes y de la situación árabe, hoy podría decir casi tasativamente de que estamos en un retroceso. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mundo árabe se caracteriza por sistemas políticos nada democráticos, pero sistemas políticos que de alguna manera estaban viéndose obligados a transformarse. y lo que llamamos normalmente transición hacia la democracia era un proceso que se estaba aparentemente empezando a dar en algunos países, forzado sobre todo por los problemas económicos y sociales, pero también por las inquietudes de las sociedades que ya no aceptaban regímenes autoritarios a cambio de cierto tipo de prestaciones económicas y sociales. Entonces, los avances que se percibían que se estaban dando, toda esta guerra antiterrorista los está paralizando y los está haciendo vuelta atrás. ¿Por qué? Porque los dictadores árabes están encontrando el mejor de los contextos, claro, para poder seguir dominando sus países simplemente por el hecho de ser aliado en esta guerra. Pongo dos ejemplos. El caso de Argelia. Argelia, que es un conflicto que no se puede resumir en un minuto, estaba obligándose a ver hacia acercarse a la democracia. En estos momentos, con la visión maniquea que está utilizando la administración norteamericana de lo que es el islamismo, que es la deformación total de lo que es en realidad el islamismo, resulta de que el gobierno argelino está justificado para reprimir lo que quiera su sociedad porque está también en esa lucha contra el islamismo. Otros casos, el caso de Marruecos. Marruecos es un país que también estaba en un proceso de transición. Algún acto terrorista que ha ocurrido, entre eso un bombazo en Casa de España, etcétera, etcétera, está dando pie a que lo que la sociedad estaba forzando para abrir, el gobierno y los poderes fácticos que no quieren ningún tipo de cambio están justificando para volver atrás. Jordania es otro caso por el estilo. Las últimas leyes, los últimos años, está a favor, está en este contexto. Entonces, es realmente una gran mentira el hecho de que, ni siquiera en el caso hipotético que no se va a dar, de que la intervención norteamericana y sus llamados aliados consiguiesen generar un sistema más democrático que el de Hussein, eso se vaya a extender como aceite por el resto de los países, porque no es la realidad. Y por otro lado, porque es una cosa que suele poco aquí, pero que yo creo que está en el fondo del conflicto y de todas estas relaciones, está el tema árabe-israelí. Sí, yo creo que en estos momentos la estrategia norteamericana ha venido a reforzar fundamentalmente la posición de Israel en este caso. Entonces, en este aspecto, de alguna manera, digamos, va a ser difícil que se resuelva este tema, digamos, dentro de esta estrategia agresiva.
Muy bien, bien, es que el tiempo se nos ha acabado, yo lo lamento mucho. Bueno, la próxima vez que venga Antonio a México lo vamos a captar nuevamente en este programa, porque creo que el conflicto árabe-israelí es muy importante y hay que entrarle, sobre todo desde una perspectiva muy diferente a la información que nosotros tenemos en nuestro país. Bien, pues muchísimas gracias, Antonio, gracias por habernos acompañado al programa del Instituto de Investigaciones Económicas, Momento Económico. Y bien, quiero dar las gracias a toda la gente que nos apoya en este programa, pues en la producción a Francisco Robledo, en las cápsulas que oyeron ustedes el día de hoy, pues a Gerardo Beltrán, con las voces de Margarita Castillo y Esteban Escárcega, y también a quien nos acompañó en la grabación, Arturo González en los controles. Y bien, este programa fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez, quien está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Y bien, pues un saludo a la doctora Irma Manrique, que no pudo estar con ustedes, pero que en el próximo programa va a estar aquí presente. Bueno, pues muchísimas gracias, y se despide de ustedes Alicia Girón, del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias y hasta luego.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.